Pues continuamos, seguimos en Guareña al Día en esta mañana del miércoles. Y hoy que podemos decir que ha vuelto un poquito, como se suele decir, el invierno, que es cuando más quebranto económico nos supone el tema del ahorro energético en el hogar. Es el tema que tenemos esta semana en nuestra sección de consumo con Catalina Flores, con la asesora jurídica del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Cati, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Pues hoy que ha vuelto el invierno es un día muy apropiado para precisamente para hablar de este asunto, ¿no?
Día lluvioso, día gris, sí, es verdad.
Muy bien. Después de estos días que hemos tenido, que incluso hemos casi la primavera adelantada, tenemos otro día de invierno. En este caso, en materia de consumidores, ¿deberíamos tomar decisiones siempre para lograr una mayor eficiencia y ahorro energético en el hogar? Que muchas veces lo dejamos ahí de lado, pero al final de mes supone un ahorro importante, ¿no?
Como consumidores, sí. Sobre todo a la hora de la compra de aparatos eléctricos, en la elección de sistemas de calefacción y climatización y en las medidas de ahorro en el hogar en general. También tiene una especial incidencia en el ahorro energético de las familias la modalidad de contrato o tarifa que elijamos en los distintos suministros de energía, bien puede ser electricidad, gas, gasoil, etcétera.
¿Cuál es el sistema de calefacción o climatización ya en sea invierno o verano más adecuado para el hogar y más económico para el ahorro?
Bueno, esta respuesta no es nada sencilla porque dependerá de múltiples factores, tales como las características de nuestra vivienda, la zona en la que esté situada, el dinero que nosotros nos queramos o nos podamos gastar, tanto en la instalación como en el funcionamiento. Pero sí que es verdad que con carácter general debemos tener presente una serie de factores a la hora de elegir un sistema de calefacción o climatización que nos pueda suponer un ahorro. Uh-huh. Entre estos factores podríamos destacar el tipo y el tamaño de la casa en la que nosotros vivimos, porque no es lo mismo aclimatar una casa grande de pueblo que un piso. El clima de la zona, la orientación que tenga nuestra casa, el uso que le demos a esa vivienda, porque claro, no es lo mismo una vivienda vacacional que la vivienda en la que residimos habitualmente. El precio de la energía que usemos para climatizarla, el coste inicial y el mantenimiento de las instalaciones que nosotros elijamos y si existen o no ayudas públicas que nos puedan ayudar a la hora de instalarlo, ¿no? Resulta complicado, pero no debemos fijarnos solo en el coste de adquirir un sistema u otro de climatización, porque al igual que cuando compramos un coche, también debemos tener en cuenta el ahorro energético que podemos tener a corto y a medio plazo con ese sistema de climatización que nosotros decidamos instalar en nuestra casa.
Y en este caso, a la hora de contratar suministros, ¿qué debemos tener en cuenta antes de hacerlo?
Bueno, en primer lugar debemos ser conscientes de que la electricidad, el gas, el gasoil son productos muy costosos y por lo tanto debemos ser cuidadosos al contratar el tipo de suministro y eficientes en nuestra forma de usarlos, eso es fundamental. Lo indicado es afinar mucho y adecuar nuestros hábitos de vida porque el ahorro puede ser muy importante. En el caso de la electricidad es importantísimo saber elegir el modelo de contrato que mejor se adapte a nuestras necesidades. En el suministro de electricidad para consumos domésticos como los nuestros, lo normal es que nosotros tengamos un PVPC, precio voluntario de pequeño consumidor.
Ahora no tienes que explicar qué consiste eso todo, porque aquí ya se nos va de la mano.
Sí, o si tenemos un consumo mucho más elevado en nuestra casa, pues una opción a tener en cuenta es estudiar las distintas ofertas de precio de varias comercializadoras. Es decir, nos iríamos al mercado libre. Se puede conseguir precios más bajos en el mercado libre, pero no debemos de descartar la posibilidad de contratar la tarifa con discriminación horaria, que era lo que antiguamente llamábamos tarifa nocturna.
Eso de poner las lavadoras por la noche que sale más barato,
eso,
¿no?
Es siempre y cuando la vivienda que nosotros estamos utilizando tenga una mayor demanda en el periodo valle, es decir, por la noche.
¿En qué se diferencian? Bueno, ¿o qué características tiene el PVPC y ese mercado libre?
Bueno, el PVPC es el nombre que recibe la tarifa regulada. Es un sistema de fijación del precio de la luz implantado por el gobierno, exactamente por el Ministerio de Industria para clientes de mercado regulado. Para poder optar a esta tarifa, y casi el 60-70% de los consumidores tienen PVPC,
¿no?
Basta con no tener contratado una potencia superior a 10 kilovatios. En cuanto a las ventajas, bueno, pues esta tarifa PVPC es un tipo de tarifa que protege al consumidor, que es muy fácil de entender y que no requiere la contratación de otros servicios de mantenimiento. En cuanto a los contras, bueno, pues a los contras destaca el hecho de que no existe un precio fijo. lo que puede hacer que el cliente tenga un mayor descontrol sobre la facturación. Y además no ofrece descuento, algo que también ha de tenerse en cuenta.
Esto es lo que sucede de vez en cuando en el invierno puro, cuando dicen, pues la semana que viene la luz nos va a salir más cara.
Efectivamente, más o menos, ¿no? Porque es un precio que fija el gobierno, es un precio controlado por el gobierno.
¿Y el mercado libre?
Bueno, pues el mercado libre, todo depende de lo que se pacte con la comercializadora con la que contratemos. Hay buenas tarifas, pero también las hay malísimas. Lo habitual es que sean tarifas fijas, aunque empiezan a surgir tarifas más originales, aprovechando las posibilidades que ofrecen los nuevos contadores digitales. Existen tarifas fijas variables, como el PVPC, y tarifas con propuestas todavía mucho más originales. Salir al mercado libre buscando precios estables es una buena opción, siempre y cuando se tenga con buenas tarifas. Si nos equivocamos a la hora de contratar, nos puede salir más costoso.
Más caro todavía.
Sí.
Cosas a tener en cuenta en cuanto a la electricidad.
Bueno, en cuanto a la electricidad, lo más importante es ajustar la potencia que contratamos a nuestras necesidades, porque solemos tener siempre más potencia de la que necesitamos en nuestra casa. Y hoy en día un porcentaje muy elevado de la factura corresponde a este concepto,
o sea,
a la potencia.
Pagamos de más sin usarlo, ¿no?
Efectivamente. Debemos comprobar periódicamente nuestras facturas y ver que no nos cobren nada extraño. Hay que comprobar que nos aplican el bono social correctamente si nosotros somos beneficiarios del bono social. Debemos comprobar si nos cobran por otros servicios que desconocemos haberlos contratado, esto es en el mercado libre, ¿vale? Servicios como de urgencias eléctricas, protección de pago, OK Luz, etcétera. Es importante tener en cuenta que si nos damos de baja del suministro o si cambiamos de compañía, tendremos que dar de baja también expresamente el contrato de mantenimiento. O seguro, pues, si no lo hacemos, pues ¿qué va a pasar? Pues que nos seguirán cobrando, porque es un contrato aparte. Está el contrato de electricidad y este otro tipo de contrato de mantenimiento que le tienes que dar también de baja. Hay que comprobar las lecturas del contador que se reflejan en la factura y ver que efectivamente se corresponden con las de nuestro contador. Desconfiar que las ofertas por teléfono que nos hagan las comercializadoras y analizar con detenimiento la oferta y en caso de duda acudir a que te asesore alguien, en este caso la oficina de consumo aquí de Guareña, todos los miércoles de 9:30 a 10:30, antes de firmar nada. Si no sabemos lo que vamos a firmar, claro.
Bueno, pues eso en materia de electricidad, en materia de eficiencia energética a la hora de comprar electrodomésticos, cositas importantes a tener en cuenta.
Bueno, pues a la hora de comprar un aparato eléctrico para nuestra casa, nos encontramos con que el mercado ofrece una variedad infinita de posibilidades. Tomar una decisión acertada no solo dependerá del precio del aparato. Es fundamental que tengamos en cuenta qué características tiene el producto que vamos a comprar desde el punto de vista de la eficiencia energética.
A la hora de ahorrar energía a lo largo de la vida de los electrodomésticos, también cositas a tener en cuenta.
Es fundamental tener en cuenta qué características tiene el producto desde el punto de vista de la eficiencia energética y para ayudarnos a escoger los aparatos más eficientes disponemos de una etiqueta energética. El etiquetado energético lo que nos muestra a los consumidores son las cifras de consumo de electricidad durante el funcionamiento del electrodoméstico al año. Esa etiqueta energética nos proporciona información precisa, reconocible y comparable sobre los electrodomésticos en relación al consumo de energía, al rendimiento y a otras características esenciales del mismo. La forma en que el etiquetado energético clasifica a los electrodomésticos se basa en la asignación de una letra mayúscula. Desde la A hasta la G. La más eficiente es la A en color verde oscuro, indicativo de un aparato de máxima eficiencia energética, y la G, que va en color rojo oscuro, es la de menor eficiencia energética. Para aparatos de refrigeración, para lavadoras, lavavajillas, el etiquetado se completa con nuevas categorías energéticas. Por ejemplo, si vamos a comprar una lavadora de máxima eficiencia energética A, en verde oscuro, cuanto más cruces tenga, más eficiente energéticamente es. Lo suyo es que nos compremos la lavadora A++. El ahorro que se llega a conseguir al emplear un electrodoméstico eficiente de la clase A++ con respecto a otro que no lo es, que sería la clase G, pues puede llegar hasta los 700 euros en toda la vida útil del electrodoméstico, calculándolo sobre los 10 años de funcionamiento del mismo.
Que no está nada mal.
No está mal.
700 euros está...
Los tipos de electrodomésticos que tienen establecido el etiquetado energético son los frigoríficos, los congeladores, las secadoras, las lavadoras secadoras, las lámparas y bombillas, los hornos y los aires acondicionados.
Bueno, pues sobre todo también usarlo estas cosas con también tener cuidado que muchos pequeños, lo hemos contado aquí alguna vez, muchos pequeños aparatos estos que dejamos en stand-by también están consumiendo electricidad, ¿verdad?
Claro, siempre que, que los tengamos sin apagar completamente están consumiendo.
Para eso hay que llenar la casa llena de regletas con el botoncito rojo y así no consume absolutamente
nada. Donde podamos apagar
nada.
Siempre.
Bueno, pues esto en materia de ahorro energético en el hogar. Dentro de 15 días hablaremos de qué, Katy.
Viajes combinados y viajes vinculados. Que la gente se hace ahí un pequeño lío.
Bueno, que ya la gente empieza a preparar ya el verano casi.
Claro,
lo tenemos,
por eso,
como quien dice, a la vuelta de la esquina. ¿Algo más, Katy?
Bueno, pues en principio nada más. Simplemente recordar dónde estoy todos los miércoles en el ayuntamiento de 9:30 a 10:30, dispuesto a solucionar cualquier consulta o cualquier reclamación en materia de consumo a todos los ciudadanos de Guareña.
Perfecto. Muy bien, Katy. Hasta el próximo programa. Un saludo.
Muchas gracias, Fran. Adiós.